Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este miércoles 28 de noviembre. Aquí estamos para contar toda la actualidad de la jornada. Lo estamos haciendo desde las 6 de la mañana, este día que comienza como un calco al de ayer, con el anticiclón en todo lo alto que está mandando a córner todas las borrascas e impide que llueva, aunque eso no es para siempre, y dicen los del tiempo que al final de la semana volverá la lluvia. De momento tendremos 12 grados hoy, aunque hace frío. La sensación térmica que uno adquiere cuando cruza el umbral de la puerta es frío. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 4 en la zona sur. Está con nosotros, está de visita a España el presidente de China, Xi Jinping, que antes de ir al G20 en Argentina ha pasado por España. Los reyes le ofrecieron a él y a su esposa una cena de nuevo en el Palacio de la Zarzuela. Está prevista una visita al Senado, al Ayuntamiento de Madrid, reunión con el presidente del gobierno. Es muy relevante la relación comercial con China. Están muy interesados los chinos en la uva de mesa y en el jamón serrano, no es para menos, pero ya saben ustedes que son muchos y consumen en relación al número de personas que piden uva de mesa y jamón serrano, que son muchas personas. A partir de ahí, la gran paradoja ahora mismo en el comercio mundial es que el adalid de la libertad de comercio, Estados Unidos, apuesta por el proteccionismo, por las fronteras, por las barreras, por los aranceles, es decir, por un mundo comercial de hace siglos. Y en China, donde hay una dictadura comunista, donde no se respetan los derechos y libertades individuales ni los derechos humanos, se apuesta por el libre comercio. Y esa es la gran paradoja de este tiempo y de las relaciones internacionales de países como España y China, en este caso, o de relaciones internacionales de España con otros países donde no se respetan los derechos y las libertades individuales. Y hay ejemplos recientes de viajes del presidente del gobierno o fotografías que han generado bastante polémica en las últimas horas a propósito de con quién se hace la foto uno y con quién no se la foto, se hace la foto el de más allá. Hablando de asuntos exteriores, el ministro José Borrell está en entredicho por el asunto de la multa de los 30.000 euros que le ha puesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que le ha afeado la conducta por el uso de información privilegiada a la hora de vender sus acciones cuando era consejero de Abengoa y vendió las acciones unas horas antes de que se desplomara un 80% el precio en la bolsa. Esto, en cualquier otro caso, por supuesto, hubiera supuesto un reproche absoluto al ministro de Exteriores, que lo está viendo por parte de la oposición, pero el gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que llegó con el aire de la regeneración, dice que el asunto está zanjado, que es una multa, que se paga la multa y que ya veremos y que seguimos adelante. ¿Qué estaría diciendo el mismo Partido Socialista de un ministro del Partido Popular? Pues estaría diciendo lo mismo que dice el PP y Podemos, que dimita. Esa es la cuestión y Borrell se suma a la lista de ministros que tienen alguna tacha en el expediente por ocultar información relacionada con Hacienda o pagar impuestos de una manera poco habitual o las relaciones, por ejemplo, de la ministra de Justicia, negar sus relaciones con el excomisario Villarejo. Así comienza esta jornada, este día, la crónica general de la actualidad. Lo primero ahora mismo es el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora empeora la densidad del tráfico en Madrid. A2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto Butarque, A42 Parla y Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, A6 en Majadahonda y en la M607 ya retenciones importantes a su paso por Colmenar Viejo en sentido Madrid. En la M40 encontramos también las retenciones propias de esta hora en Pozuelo y los túneles del Pardo en sentido A1, Vallecas y Coslada sentido A2 y Villaverde hacia la A4. También en el barrio de La Fortuna ya retenciones incipientes en sentido norte, en sentido a la carretera de La Coruña.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, afortunadamente. Las 7 y 4 minutos. Contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad al comienzo de este miércoles 28 de noviembre. También es noticia que 11 de los 28 jueces del Tribunal Supremo, que el pasado 6 de noviembre acordaron que fueran los clientes los que debían abonar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, han expresado por escrito sus votos particulares en contra del fallo. Avisan de que se ha roto la confianza en la justicia. Hasta ahí llega la brecha, Lupe Ortiz.
Quienes apoyaron que debían pagar los clientes afirman que el Supremo tenía una jurisprudencia asentada y avalada por el Constitucional. Que la sección segunda la ignorara y decidiera que había que cargar el impuesto a la banca. Lo califican de cambio inopinado, radical y sin fundamento. Frente al criterio mayoritario, hay 12 jueces que discrepan y que no se quedan cortos en sus críticas. Dicen que si el Supremo cuestiona el valor de su jurisprudencia, ¿cómo podrá pedir respeto a la misma al resto de órganos judiciales? Tachan la sentencia de la mayoría de reprimenda a la sección segunda y de desinhibido repertorio de medias verdades, desahogos verbales y argumentaciones poco rigurosas. Los votos particulares coinciden en lamentar la imagen proyectada por el alto tribunal en la sociedad. Si algo ha quedado claro es que en el Supremo se ha producido un cisma.
Esa es la noticia, el cisma que en el Tribunal Supremo, que queda constancia por escrito. También quedó constancia de lo que hizo José Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, como consejero de Abengoa. Vendió acciones la víspera de que el valor de la acción de Abengoa cayera un 80% en la bolsa. La Comisión Nacional de Mercado de Valores le multa por uso de información privilegiada. Y esa es la cuestión. El uso de información privilegiada que a más de un dirigente político o miembro de gobiernos europeos les ha costado el puesto. En este caso, de momento, no. PP y Podemos consideran que debería dimitir, que es lo que pensaría el Partido Socialista si fuera del Partido Popular el ministro, mientras que Ciudadanos registra ya una petición de comparecencia en el Congreso para que dé más explicaciones, informa Flor Carazo.
La dimisión de Josep Borrell ha pedido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en Twitter. También el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví.
Creo que estaría bien que no tuviera nadie que pedir nada, sino que simplemente la misma persona tomara la decisión de acuerdo al listón que ellos mismos se habían impuesto.
En la misma línea se ha expresado el presidente del PP, Pablo Casado.
El señor Borrell está deslegitimado para seguir en el gobierno de España y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso.
Al igual que Casado, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, exige su comparecencia.
Sería muy grave que hubiera mentido directamente a los españoles diciendo que no había cometido ninguna infracción. Sería muy grave que otro ministro del gobierno de España estuviera en esta situación.
Pero el gobierno respalda absolutamente a Borrell. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Lo que ya dijimos hace varias semanas y lo que ya también advirtió incluso de manera por adelantado. Dijo que habría una multa y que eso lo que haría sería pagarla, discrepando de ella, por cierto. O sea que no hay ninguna novedad porque ya sabíamos que esto era lo que en algún momento se produciría.
Para Moncloa la única novedad es que la multa ha sido publicada en el BOE.
Este martes tenía lugar la segunda sesión del juicio para la salida a bolsa de Bankia. Los abogados de la entidad han puesto en duda la legitimidad de las 15 acusaciones particulares que están personadas en la causa y creen que ninguna ha concretado con claridad las acusaciones. Gloria Risco.
Los abogados de la entidad y de su matriz BFA aseguran que siguen sin saber qué delitos les atribuyen las acusaciones particulares y han hecho una petición. Quieren expulsar del juicio a los perjudicados que ya han recuperado su dinero y con ellos a las acusaciones populares por aplicación de la doctrina Botín. El letrado Joaquín Burhalter además ha explicado que la actual dirección de Bankia ya ha devuelto la inversión perdida a la inmensa mayoría de los inversores minoristas por un coste de 1.840 millones de euros.
Y a esas personas se les acuerde la entrega desde ya del importe a que correspondan los perjuicios que reclaman, es decir, el importe que consistan en la inversión realizada con unos intereses compensatorios, al igual que se hizo en el proceso extrajudicial, de un 1% anual y ello con cargo a la fianza que esta parte tiene aportada este procedimiento por importe de 12 millones de euros.
La sesión se retomará este miércoles, jornada en la que responderán a las defensas tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones.
Ante penúltimo día de campaña electoral en Andalucía, cara a las elecciones que renueva el Parlamento Regional el próximo domingo, 2 de diciembre, ante las acusaciones de corrupción, la candidata socialista Susana Díaz ha acusado al PP y Ciudadanos de querer pactar con Vox, formación a la que todos los sondeos dan representación en el nuevo Parlamento de Andalucía, Ángeles Martín.
Y ayer la candidata socialista volvió a recordar la pregunta que hizo el lunes a Partido Popular y a Ciudadanos sobre los pactos postelectorales.
¿Estáis dispuestos a pactar con Vox, con la extrema derecha, con un partido racista, xenófobo, que justifica la violencia hacia las mujeres, con tal de frenar al Partido Socialista? Y no contestaron.
Unas declaraciones sobre las que Vox ha anunciado que presentará hoy mismo una querella contra Susana Díaz. Desde el Partido Popular, el candidato Juanma Moreno habla de fantasmas.
Buscan fantasmas para introducir miedo probablemente a los electores y buscan pues distorsionar lo que es esta campaña electoral.
Quien ha afirmado que no entrará en un gobierno del PSOE ha sido Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía.
No vamos a gobernar con Susana Díaz, porque Susana Díaz no es de fiar.
Y mientras, en Ciudadanos, Juan Marín hace sus cálculos.
Sí, el Partido Popular y Ciudadanos sumamos los suficientes escaños para hacer y llevar a cabo un gobierno de cambio, lo haremos.
Asegura que no pactarán con Vox, pero que si les votan, dicen, estarán encantados.
Vox ha anunciado que presenta una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra Susana Díaz por acusar a esta formación de justificar la violencia contra las mujeres. Lo hará por un presunto delito de odio. Sobre ese delito, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha pedido una reflexión para lograr una aplicación más proporcionada, garantista y disuasoria. Noelia Ontoria.
La llamada a la reflexión de la fiscal general del Estado abre el debate político sobre si es o no proporcionado el delito de odio en nuestro país. El Partido Popular no encuentra ninguna pega a la consideración que hacen los jueces Rafael Catalá, exministro de Justicia.
Yo estoy convencido de que los jueces aplican las leyes en los términos en que han sido aprobadas por el Parlamento y por lo tanto no me parece que haya ninguna interpretación desorbitada ni de esa materia ni de ninguna otra.
Desde Podemos creen, sin embargo, que la reflexión es necesaria no solo desde la Fiscalía. Rafa Mayoral.
Vivimos en un país donde intentar matar al presidente del gobierno no es terrorismo, pero hacer una obra de títeres, hay fiscales y hay algunos jueces que consideran que hay indicios suficientes para abrir una causa por terrorismo.
El gobierno apoya a la fiscal general porque, a juicio de la vicepresidenta Carmen Calvo, hay que seguir protegiendo las libertades de una democracia que, dice, empezamos a achicar. Sobre la mesa, las recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra del criterio de los jueces españoles sobre la quema de fotos del rey o sobre el calificativo de Arnaldo Otegi a Juan Carlos I como jefe de los torturadores. Estrasburgo considera ambos episodios como libertad de expresión.
Apuntes de la crónica económica, por ejemplo, que la Organización Internacional del Trabajo ha alertado en su último informe de que los trabajadores en España han perdido poder adquisitivo, salario, y considera que nuestro país tiene capacidad más que suficiente para subir los sueldos. Pablo López.
La brecha entre hombres y mujeres se sitúa en el 15%. La OIT no encuentra motivos objetivos para explicar esa diferencia. Ni experiencia, ni formación, ni antigüedad explican por qué ganan menos dinero las mujeres. Joaquín Nieto, director de la OIT en España, pide medidas que ayuden a paliar las diferencias.
Medidas generales, pues que tienen que ver, por ejemplo, con esa situación de que la maternidad penaliza a las mujeres en el mercado de trabajo y en los salarios.
Esas diferencias se disparan a partir de los 30, la edad habitual de la maternidad, y en los empleos cualificados. De hecho, la brecha en puestos directivos es de un 35%. En lo que respecta al salario real, los trabajadores españoles han perdido el 1,8% en 2017 por efecto de la inflación. En ese año, el sueldo nominal solo se incrementó en 2 euros, es decir, se incrementó en cero, lo que provoca que difiera con mucho del crecimiento que se ha registrado la productividad en nuestro país.
Hay más noticias en la crónica de Este Día en España, al comienzo de Este Día en España, que nos avanza Ángela Beato.
Una jueza de Madrid ha procesado al excomisario José Manuel Villarejo al considerar que hay indicios de que ordenó grabar la reunión que el 20 de octubre de 2014 mantuvieron agentes de Asuntos Internos de la Policía y del CNI sobre Francisco Javier Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño Nicolás, y que estuvo detrás de la filtración de esa grabación. La jueza incluye también en el auto a la esposa de Villarejo y al periodista que habría realizado la grabación. El presidente chino continúa su visita oficial a España. En esta segunda jornada, los reyes ofrecerán un acto en su honor en el Palacio Real. Luego, Xi Jinping recibirá las llaves de la ciudad de Madrid en el Ayuntamiento y las medallas de las Cortes en el Senado. Posteriormente, se reunirá con Pedro Sánchez en la Moncloa, con quien mantendrá una reunión de trabajo y firmará acuerdos en áreas de cooperación común, como el que va a favorecer las exportaciones al país asiático de carne porcina y uva de mesa. Y un apunte cultural: el director Chicho Ibáñez Serrador recibirá este año el Goya de Honor de la Academia de Cine. Se le premia de esta forma por abrir el camino a toda una generación de cineastas españoles y por su excepcional contribución al cine de género.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
La tensión entre Rusia y Ucrania aumenta. El presidente Putin lanza una advertencia contra el estado de excepción declarado en Ucrania, mientras los 12 marineros apresados en el Mar Negro están en prisión preventiva. La canciller alemana Angela Merkel intenta mediar en una conversación telefónica con Putin en el que este se ha mostrado firme. Dice que los buques ucranianos cometieron una violación del derecho internacional. Así las cosas, el presidente Donald Trump amenaza con cancelar su reunión con Putin en la cumbre del G20 que comienza el viernes en Buenos Aires. En Estados Unidos, pendientes del juicio al español Pablo Ibar, acusado por un triple asesinato del que siempre ha defendido su inocencia. Una delegación de parlamentarios españoles ha viajado hasta Florida para respaldar a Ibar en el comienzo de la fase oral. A uno de ellos, al diputado del PP por Albacete, Francisco Molinero, le ha dado un infarto justo antes de subir al avión de vuelta a Madrid. Está en observación allí en un hospital. En China, explosión de una planta química al norte del país. Hay al menos 22 víctimas mortales y otras 22 personas heridas. El suceso se ha producido al estallar un camión de productos tóxicos que estaba esperando para acceder al recinto.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Crónica de Madrid, sí o sí, Madrid Central entrará en vigor definitivamente el viernes, dentro de 2 días... sin que, de momento, pueda ser paralizado por la justicia, Carlos Ibáñez.
Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid verá los recursos que han interpuesto la comunidad y el grupo del Partido Popular en el ayuntamiento, pero lo hará la próxima semana. Lupe Ortiz.
La justicia determinará si Madrid Central es legal o no, pero lo hará con el proyecto ya en marcha, porque entra en vigor pasado mañana. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene sobre la mesa 3 recursos: del Grupo Municipal del PP, del Gobierno Regional y de la empresa Quitamultas de Vuelta, acompañados de una petición de medidas cautelares que pasan por suspender Madrid Central mientras se analiza el fondo del asunto. Estaba previsto que los jueces se reunieran entre hoy y mañana para resolver, pero la deliberación se pospone por razones técnicas. Han requerido al ayuntamiento diversa documentación, entre ella el expediente del proyecto de Manuela Carmena, antes de tomar una decisión. El consistorio tiene 10 días de plazo para entregarlo.
Bueno, pues a la espera de esa próxima decisión judicial, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha pedido medir el impacto económico de tráfico y también de contaminación de Madrid Central. Ahora Madrid se ha quedado solo rechazando esta propuesta del Partido Popular y la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, dice que los controles están garantizados.
Porque lo que vamos a hacer está por encima de lo que dice su proposición. Nosotros vamos a hacer con Madrid Central indicadores del impacto en calidad de aire, en el ruido, en la intensidad de tráfico de las vías. Estos serán los indicadores.
El vicepresidente de la comunidad, Pedro Royán, cree que Carmena todavía tiene tiempo de rectificar, máxime, dice, cuando ya ni siquiera le respaldan sus socios en el ayuntamiento de la capital.
Cada día el ayuntamiento de Madrid, cada día el equipo de la señora Carmena está más solo en esta medida. Ya no les acompaña ni sus socios de gobierno en el ayuntamiento de Madrid, como es el Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que todavía aún estamos a tiempo de que la alcaldesa y su equipo de gobierno rectifique.
Bueno, y muchos de ustedes lo escucharon ayer en esta sintonía. Ayer nos acompañó en estos micrófonos José Manuel Franco, que es el secretario general del PSOE de Madrid. Juan Pablo Colmenarejo le preguntó que qué iban a hacer los concejales del Grupo Municipal Socialista en el ayuntamiento porque debían votar la suspensión de la instalación de semáforos en la 5. La respuesta de Franco fue inequívoca.
Mi grupo municipal va a apoyar la propuesta que ayer hemos consensuado y decidido con los alcaldes y portavoces de todos los municipios afectados. Eso lo tengo perfectamente claro.
Bueno, pues la propuesta era votar la paralización del proyecto hasta que se abriera un proceso de diálogo y se garantizase la movilidad para aquellos que utilizan a diario la A5. ¿Pero qué ocurrió? Pues que el mensaje no debió llegarles o no le hicieron ni caso porque los concejales socialistas votaron en contra de la paralización. Aunque eso sí, aseguraron que antes de ponerlo en marcha hay que dialogar con los municipios colindantes. Mar García.
Los socialistas de Cibeles rechazan la paralización de los semáforos, matizan su postura y culpan al gobierno de Carmena de la brecha abierta. José Manuel Dávila, concejal socialista.
Es que el problema está que usted no ha hecho su trabajo. Ese es el gran problema que tenemos. Si no, no estaríamos hablando ahora mismo aquí. Si no, hubiéramos inaugurado la A5 vía urbana en esta legislatura. Es que el gran problema que tienen ustedes es eso.
Con esto para Partido Popular y Ciudadanos.
Menudo papelón, de verdad. Es que le acaban de hacer un 155 en público. Es que mire usted, es el Black Friday del Partido Socialista, que intenta resolver un marrón interno y además intenta solucionar un problema que ellos habían creado.
El gobierno avisa sin retraso, sin paralización. José Manuel Calvo, delegado.
Sí, sí. Los semáforos que hay instalados se pondrán en funcionamiento cuando finalicen las obras. Esperemos que a principios de enero, como está previsto.
Porque la A5 se va a convertir en vía urbana en el plazo previsto.
La consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, ha calificado de acertada esa decisión del PSOE de oponerse a la instalación de semáforos en la A5, aunque asegura que los socialistas ya intentaron hacer algo parecido, pero bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón.
Yo creo que es una decisión que es muy acertada por parte del Partido Socialista y yo creo que es un proyecto que el Ayuntamiento lo ha valorado y lo ha propuesto como algo muy moderno, pero yo tengo que recordar que cuando Gallardón hizo el túnel de la M30, hizo los túneles de la M30, ellos, bueno, en concreto, Miguel Jiménez, ya planteaba que teníamos que poner semáforos en una vía como era la M30.
7:20, la plataforma de afectados por la hipoteca ha convocado para esta tarde a las 8 concentraciones frente a sedes del PSOE en distintas ciudades para evitar nuevas tragedias en los desahucios.
Y lo hacen bajo el lema "La ley española mata". Exigen que se apliquen las medidas estructurales que acaben con la tragedia social que suponen casos como el suicidio de la mujer que iba a ser desahuciada en Chamberí. Además, el gobierno se propone modificar la ley. Ángel García.
La alcaldesa Manuela Carmena ha hecho un llamamiento expreso a los jueces que firman desahucios.
Ojalá los juzgados nos hubieran hecho caso cuando nos dirigimos ya hace mucho tiempo pidiendo que antes de desahuciar a una persona, y digo, cuando yo fui decana lo hacíamos, avisábamos de la posibilidad de los recursos sociales que había. Y me gustaría mucho que se hubiera hecho, y voy a hacer todo lo posible para que se haga, para que nunca más se vuelva a repetir lo que ha ocurrido a esta persona.
Esta coordinación entre servicios sociales y jueces es lo que busca el Gobierno central, modificando la ley de enjuiciamiento civil que ha anunciado en el Senado el ministro José Luis Ábalos.
Deberíamos abordar ya de manera inmediata la mayor relación entre la acción de la justicia y la coordinación de servicios sociales, de tal modo que los procedimientos por impago se paralicen hasta en tanto intervengan servicios sociales. Y no creo que debamos esperar, sinceramente, a todo el resto de medidas, porque nos podemos encontrar con situaciones como las de ayer que no deberíamos tolerar.
El Gobierno central quiere también modificar la ley de arrendamientos urbanos para ampliar las garantías de los inquilinos e impulsar una reforma fiscal que estimule la oferta de vivienda en alquiler, moderando su precio.
Y según pasan las horas, se van conociendo más detalles del asesinato a puñaladas de una menor de 17 años al comienzo de la semana en Alcorcón.
Y es que al parecer fue atacada cuando hablaba por el móvil con una amiga íntima que pudo escuchar cómo nombraba a Rocío, la presunta asesina, y decía, por favor, no me hagas eso. Poco después, ya herida de muerte, Denisa le dijo a su amiga que le habían clavado un cuchillo y que le ayudará. Hoy está previsto que esta joven de 19 años, detenida como presunta autora de la muerte, pase a disposición judicial, mientras que la policía sigue investigando si alguien más intervino en el crimen. También hoy se va a guardar un minuto de silencio en Alcorcón. María Martínez de Mora.
Alcorcón amanecido de luto. El ayuntamiento guardará un minuto de silencio esta mañana antes del pleno por Denisa, la joven de 17 años asesinada el domingo por la noche. Después, el alcalde David Pérez tomará la palabra en nombre de toda la corporación municipal para trasladar las condolencias a la familia y amigos de la menor. La noticia ha supuesto un duro golpe para los vecinos de este municipio que no se explican lo ocurrido.
Muy desagradable y muy palo fuerte, sí.
Y ya no se puede vivir, vida mía. Le cruzaron los cables y ha hecho esta barbaridad.
Yo tengo hijos, me da miedo que salgan a la calle.
Se le habían clavado un cuchillo en el estómago.
La cosa de propiedad que tenemos, yo no sé, porque es porque era la exnovia de su novio, no lo comprendo.
Los celos es una de las hipótesis que baraja la investigación, pero por el momento no se ha confirmado. Esta mañana está previsto que Rocío, detenida como principal sospechosa de la muerte de Denisa, pase a disposición judicial.
Y terminamos en Pozuelo de Alarcón, porque su ayuntamiento inaugura hoy una plaza en memoria de Diana Kerr, en la que se va a descubrir un busto de la joven en la zona del Parque San Juan de la Cruz, en un acto al que están invitados todos aquellos ciudadanos que lo deseen. Fuentes de la familia Kerr han explicado que va a ser un sencillo acto en el que se va a descubrir el busto de Diana, se va a efectuar una ofrenda floral y tras una breve interpretación musical se va a dar lectura al poema Abanicada por el viento, dedicado a la joven.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: a Alicia la sacaron del padrón. En los servicios sociales le dijeron que se tenía que empadronar para recibir asistencia. La mujer de Chamberí, que se suicidó cuando iba a ser desahuciada, se sorprendió por no estar empadronada cuando en mayo se dirigió al consistorio para pedir ayudas. Otros temas: el papelón del PSOE recula sobre el plan de la A5 y se distancia de Madrid Central. A dos días de Madrid Central, el turismo pide que dejen parar a los autobuses. ABC titula: crimen por celos en Alcorcón. La presunta asesina de la menor, comillas, te buscaré cuando estés sola y te mataré. El rey del cachopo ha pedido ser cocinero en la cárcel. Los ediles del PSOE desacreditan a su líder. Votan en el pleno en contra de parar la obra de la A5, pese a que Franco exigió su suspensión. La Razón titula: rebelión de padres en un instituto por los menas. En el IES San Fernando acuden a la fiscalía para que paralice la reubicación de menores inmigrantes en el recinto educativo porque aseguran, comillas, atenta contra los derechos de nuestros hijos. Rastreo por los contenedores en busca del arma que mató a Denisa en Alcorcón. Los técnicos municipales prevén meses de atascos por los semáforos en la A5. El País titula: las mafias traen a sin papeles de Vietnam como si fueran menores. Otros temas: más de 50 países entre los tutelados en la región. La guerra de las basuras se disputa en Valdemingómez. El gobierno cambiará la ley para evitar desahucios trágicos. Y en Madrid Diario, avalancha de informes de Madrid Central tras su entrada en vigor. La justicia no frena Madrid Central, resolverá los recursos con la medida en marcha.
Y completamos a esta hora la Crónica de Madrid con la agenda cultural de María José Francisco.
¿Qué tal si nos reímos de nosotros mismos por un momento? Es lo que hace la actriz Diana Lázaro en el espectáculo unipersonal que estrena hoy miércoles en el Teatro Lara, un monólogo en el que da vida a un personaje de Trimento López creado por ella misma. El título: Besugo por las paredes. Seguimos con otra propuesta teatral que nos lleva hasta la Sala Mirador: Trágicas, versión libre realizada y dirigida por Cristina Rota de Un trágico a pesar suyo, de Anton Chejov. La obra parte de algunas premisas, como el hecho de que los conflictos no resueltos nos instalan en una queja estéril. La Universidad Autónoma de Madrid cumple 50 años, lo conmemora con una exposición en el espacio Centro del Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles. Muestra al visitante su investigación y su enseñanza, su desarrollo durante estos 50 años y su clara vocación divulgadora. En el Museo Tiflológico de la ONCE, vestuario y máscaras de teatro griego desde Sagunto y su Museo de la Escena Grecolatina. Hay piezas de la comedia y de la tragedia, ya sea en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Un museo para tocar. Hace canciones de denuncia y temas para mejorar el mundo. Ella es Vanessa Borajian y ofrece esta noche un concierto en Galileo Galilei. La cita es a las 9 de la noche y esto que escuchan lleva por título África.
Los ritmos nacen en África, África.
Agenda cultural hoy con la firma de Marta Zúñiga, camino de las 7:30 en Buenos Días Madrid, en este miércoles 28 de noviembre. Aquí estamos contando la actualidad desde las 6 y vamos a seguir.
África, África, pero allá hay una herida. África, África, los ritmos nacen en África.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo:
informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora, en Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, hora punta. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora en Madrid, densidad ya muy importante, muy destacada en todos los accesos principales a la capital. La M40 encontramos retenciones también destacadas. Pozuelo hasta los túneles del Pardo, sentido A1. De Vallecas hasta los recintos feriales, también sentido A1. Barrio de la Fortuna hacia la 6, Villaverde hacia la 4. Y en la M50, en Boadilla, en sentido norte. Y también en la zona de Getafe, Fuenlabrada, en sentido A3. Tráfico bastante intenso.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Pantallas, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Hora punta con tráfico intenso en la franja sur de la M30. Retenciones en especial en Avenida de América y la entrada por la carretera de Toledo, Plaza Elíptica. Se circula con lentitud desde Puente de Vallecas al Puente de Ventas. A los conductores de la 5 recomendamos tomar mejor la M30, Puente de los Franceses, en vez de la Cuesta de San Vicente, Plaza de España, para evitar retenciones.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías ni en la red de metro. Desde las 6 de la mañana de este miércoles 28 de noviembre les venimos contando la actualidad en Buenos Días Madrid. Con la vista puesta en la brecha que hay en el Tribunal Supremo, donde la sentencia sobre el impuesto a la banca ha puesto de manifiesto una profunda división entre los magistrados, se han publicado los votos particulares y desde luego lo ocurrido el pasado 6 de noviembre fue una auténtica batalla campal jurídica en el Tribunal Supremo, que muestra puntos de vista muy distantes entre unos magistrados y otros a la hora de tomar posición respecto a quién debía pagar el impuesto de actos jurídicos documentados y si había que mantener o no la doctrina del Supremo cambiada una vez y repuesta en esa tormentosa, por lo que se ve, sesión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Además, es noticia el ministro Borrell, que sigue acaparando el foco, pero no por el Brexit ni Gibraltar, sino por la multa ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, la multa que le ha calzado, que se diría técnicamente hablando, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, 30.000 euros por usar información privilegiada cuando era consejero de Abengoa. Vendió sus acciones un día antes de que la empresa de la que era consejero presentara preconcurso de acreedores y perdiera un 80% de su valor. Es decir, que tenía información privilegiada. Y la información privilegiada, en otros casos, en democracias de nuestro entorno, suponen la dimisión de quien tiene esa tacha en su currículum. Además de todo esto, otros asuntos animarán sin duda aún más esta jornada de miércoles, este día de miércoles, como nos lo avanza Ángela Beato.
El presidente de China tiene una mañana entretenida. Primero le esperan los reyes en el Palacio Real para darle un recibimiento oficial. Más tarde la alcaldesa le va a entregar las llaves de la ciudad. Luego Xi Jinping visitará el Senado, donde le van a distinguir con las medallas de las Cortes. Llaves, medallas, se va a ir cargado de souvenirs. Finalmente Pedro Sánchez se va a reunir con él en la Moncloa, donde firmarán varios acuerdos, entre ellos, ya saben, uno que favorecerá la exportación desde España al país asiático de jamón del bueno y uvas de la suerte, que eso sí son buenos souvenirs. De la agenda ministerial, la titular de Justicia se va a Barcelona para darles cariñito a los jueces que están destinados allí y hoy conoceremos más detalles del proyecto de reforma de la ley educativa vigente gracias a la comparecencia en el Congreso de la ministra de la Cosa. Hoy le va a caer una querella a Susana Díaz. Se la va a poner el líder de Vox, Santiago Abascal, por acusarle de justificar la violencia contra las mujeres. Por cierto, que en esta jornada de la campaña bajarán a apoyar a sus candidatos regionales Albert Rivera, Íñigo Errejón y Alberto Garzón. En la Audiencia Nacional declara como testigo en el caso de la Caja B del Partido Popular Arturo González Panero, quien fuera alcalde de Boadilla y conocido con el nombre artístico de el albondiguilla. 40 amigos de Pascual Maragall cuentan en un libro un momento inolvidable vivido con él. Él no les recuerda por culpa del Alzheimer, pero son, por ejemplo, Teresa Fernández de la Vega, Federico Mayor Zaragoza, O'Donnell Orza o Eduardo Mendoza. Hoy se presenta en Madrid ese libro titulado Recuerdos. La plataforma de afectados por la hipoteca ha convocado varias concentraciones para esta tarde frente a varias sedes del PSOE. En todo el país piden que el gobierno acabe con la tragedia social que suponen los desahucios. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M presentan su cuarto estudio de investigación Las Familias 14 años después, y en Pozuelo de Alarcón inauguran una plaza en memoria de Diana Kerr. La Federación Española de Bancos de Alimentos presenta la sexta edición de la Gran Recogida, que se celebra este próximo fin de semana, y Cruz Roja hace lo propio con su campaña de recogida de juguetes. En Nueva York hoy encienden el árbol de Navidad más televisivo y cinematográfico, y no es el de la Casa Blanca, sino el del Rockefeller Center, en el corazón de Manhattan. Y el Manhattan más próximo a nosotros es Majadahonda. Mientras la Guardia Civil investiga el robo de esta madrugada en la tienda del espía, los dueños hacen recuento de lo que se han llevado los ladrones. No creo que Villarejo tenga nada que ver. Y en los alrededores del Wanda Metropolitano, esta tarde se activará un dispositivo de seguridad formado por 1.050 personas que estarán pendientes de que todo fluya y solo se hable de fútbol en este partido de la Champions, que enfrentará al Atlético de Madrid contra el Mónaco. Se espera que asistáis, Colmenarejo, al campo unos 52.000 aficionados.
Eso es información privilegiada si sabes que voy al fútbol.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo, ahora mismo, bien contado por Ainhoa González.
Miércoles muy tranquilo en nuestra comunidad, con pocas sorpresas. Esperamos unas temperaturas muy parecidas a las de ayer. Vamos a estar en general rondando los 12 grados. De hecho, suben ligeramente en la sierra, por lo cual también los registros serán muy parecidos a los del resto de la comunidad. Y en el cielo, algunos intervalos de nubosidad de tipo alto, pero poco importantes, no nos van a dejar consecuencia en forma de precipitaciones. Y ahora en el arranque de la jornada sí que tenemos algunas brumas, ambiente un poco de neblina en este arranque del día, especialmente en zonas de depresión, sobre todo hacia al sureste de la comunidad. Pero lo dicho, hoy una jornada muy, muy tranquila, con estabilidad meteorológica, que de cara a mañana podría empezar a tornarse más gris. Y esperamos la visita de un frente, aunque sería ya entre la noche de jueves y viernes.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también a esta hora, con Pedro García Cuartango, tú dirás, maestro.
Pedro Sánchez situó el listón muy alto cuando afirmó que no toleraría a nadie en su gobierno que utilizara una sociedad instrumental para pagar menos impuestos. Maxim Huerta dimitió cuando se supo que había pagado gastos personales a través de una sociedad patrimonial. Pero luego vinieron los casos de Pedro Duque y de Nadia Calviño, que no han dimitido pese a comprar pisos a través de sociedades que les han permitido pagar menos impuestos. Tampoco tiene al parecer intención de dimitir José Borrell, que deberá pagar una multa de 30.000 euros por haber vendido acciones de Abengoa con información confidencial. En cualquier otro país democrático, el ministro de Exteriores ya habría tenido que renunciar a su cargo. Así se lo pidieron ayer Podemos y Ciudadanos. Pero está claro que Sánchez tiene un doble rasero. Una cosa es lo que dice cuando está en la oposición y otra lo que sostiene cuando está en el gobierno. Ya no podrá presumir de haber impulsado la regeneración de la vida política, una asignatura en la que Sánchez suspende.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea con Concha Lozano, Bruselas. Buenos días.
Buenos días. Varios diarios europeos se hacen eco hoy de la carta que el Reino Unido firmó el mismo día de la cumbre del Brexit, asegurando que no cederá la soberanía de Gibraltar. La carta, publicada en la web del gobierno británico, está firmada por el embajador del Reino Unido ante la Unión Europea, Tim Barrow, y asegura que no llegará a ningún acuerdo que suponga la cesión de Gibraltar en contra de sus derechos. Recordemos que ese mismo día de la cumbre, España también obtuvo garantía por carta, esta vez de los 27, de que en cualquier negociación futura sobre este asunto, España tendría la última palabra. La negociación del Brexit también hace emerger otro protagonista, por lo menos aquí en Bruselas, y es el negociador europeo del Brexit y excomisario francés Michel Barnier. Algunos rotativos como político aseguran que, a pesar de no estar oficialmente en la carrera para optar a algún puesto de relevancia tras las elecciones europeas, está claro que su pericia, su experiencia demostrada y su manera de negociar bien le valdrían el puesto de presidente de la Comisión Europea.
A esta hora ya contamos los periódicos que le ha leído ya Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Hoy también cada periódico tiene una noticia diferente en la apertura de sus portadas correspondientes.
ABC titula: Regeneración según Sánchez. Borrell se une a la lista de ministros salpicados por el escándalo. La CNMV le multa por uso de información privilegiada. La portada se completa con los miembros del gobierno afectados, empezando por el presidente, la ministra de Justicia, el de Ciencia, la de Economía y la de Educación. El Mundo titula: El PSOE borra la corrupción de las 140 páginas de su programa. Elecciones andaluzas, el documento de Susana Díaz ni siquiera menciona la palabra y tampoco se refiere a la regeneración democrática. Entrevista con el candidato del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, comillas, quien se la juega el 2 de diciembre es Andalucía, o gobierno de cambio o un gobierno socialcomunista.
¿Cómo abren La Razón y El País?
La Razón titula: Don Juan Carlos estará junto a los padres de la Constitución. Celebración del 40 aniversario. El Congreso prevé que ocupe un lugar destacado con los expresidentes y los artífices de la Carta Magna. Podemos presiona para vetar su presencia. El País titula: La sentencia de las hipotecas plasma la feroz batalla judicial. 11 magistrados del Supremo expresan duras críticas al fallo que cargaba el impuesto a los clientes.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar.
El Mundo titula: La Constitución de 1812 prohibió el catalán y otras falsedades de los libros de texto baleares. Los socios de Sánchez piden la dimisión de Borrell tras la sanción de la CNMV. Un juez afín a Delgado redactará el próximo fallo de Gürtel. En El País, la Unión Europea sitúa el fin de la era del combustible fósil en 2050. La ONU llama a triplicar el esfuerzo por el clima. No tengo miedo a morir, tengo miedo de Libia, clama uno de los inmigrantes rescatados por un pesquero español. Las milicias que ansían combatir con Rusia. El PP y Podemos piden juntos la dimisión de Borrell, multado por la CNMV. En la 2 de ABC, Londres se mofa de Sánchez. Escribió otra carta a la Unión Europea negando el acuerdo. El rey, anfitrión del presidente de China. La Unión Europea llama a sus socios a dejar solo a Estados Unidos en la guerra comercial. Los jueces del Pleno del Supremo se acusan duramente del caos sobre el tributo hipotecario. Y en La Razón, una empresa vinculada al 1 de octubre hará las papeletas andaluzas. El nuevo PP culpa a Rajoy de la irrupción de Vox. Sánchez sostiene a Borrell: no habrá más sangría de ministros. El Tribunal Supremo acusa de arbitrismo a los jueces que dieron la razón al cliente.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial: multado por uso de información privilegiada, la sanción a Borrell por Abengoa dinamita su aspiración a un cargo relevante en Bruselas. El Independiente: el PP da por hecha la entrada de Vox y teme perder un escaño por provincia en Andalucía. En El Español, el PSOE y la hormiga de fuego. Sánchez agita el fantasma de Vox contra PP y Ciudadanos. Voz Populi: Susana Díaz amenazó a Borrell con Abengoa para evitar que apoyase a Sánchez. OK Diario: Duque, por el ministro de Ciencia, se ahorra una sanción fiscal de 72.000 euros gracias al trato de favor de Hacienda. Y el diario.es: la promesa del gobierno de aumentar la ayuda a los dependientes se atasca y deja en vilo a más de 1 millón de personas.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, China, el mayor mercado del mundo, titula su editorial. y dice: España y China refuerzan su alianza en un momento en que Pekín trata de buscar alternativas al mercado norteamericano y también socios fiables. La potencialidad de España en el campo del turismo, la agricultura o las infraestructuras, así como su posición de privilegio entre la Unión Europea e Iberoamérica, convierten a nuestro país en un aliado estratégico para Pekín. El otro editorial se titula La ejemplaridad del gobierno en entredicho. En El Mundo, titular del editorial, Baleares, el nuevo motor del proceso. El pancatalanismo avanza en las aulas impulsado desde el poder autonómico y dice: esta colección de vulneraciones de nuestra igualdad y libertad constitucionales se explican por la infame capitulación del bipartidismo que ha permitido la retirada del Estado de comunidades con partidos nacionalistas cuyo voto necesitaron para gobernar. El otro editorial en El Mundo, Borrell no puede seguir en el gobierno. En La Razón, el editorial se titula Don Juan Carlos debe estar y dice: Don Juan Carlos debe tener el papel principal que le corresponde en la celebración institucional por las 4 décadas de la Constitución. Su presencia responderá a razones de justicia histórica, legitimidad institucional y agradecimiento nacional. En El País, el editorial se titula Herencia envenenada. Dice: el Constitucional censura el desprecio del gobierno del PP en funciones al Congreso. El otro editorial se titula Tensión en el Este.
¿Qué artículos de opinión, columnas que buscan mármol, frases que buscan mármol, no pueden perderse nuestros oyentes?
En ABC, en su horizonte titulado hoy La involución desde el gobierno, Ramón Pérez Moura escribe: la televisión de Rosa María Mateo está para la propaganda y exaltación gubernamental, no para el periodismo. La Tercera de ABC la firma hoy Javier Rupérez con este titular: la del 78, una gran constitución. Y dice: la patente mala voluntad de unos y la dejadez bien intencionada de otros no puede con una realidad innegable en lo político y en lo social. El futuro en libertad de los españoles depende en buena medida de la continuidad de la Constitución que hace 40 años los ciudadanos apoyaron con una aplastante mayoría. La Tribuna Abierta la firma hoy el periodista chino Zai Jing con el título Los lazos entre China y España. Concluye que, con el apoyo constante de España a la iniciativa de la Franja y de la Ruta de China, la Ruta de la Seda, las dos partes pueden trabajar juntos para profundizar sus intercambios en cultura, educación, turismo, finanzas, telecomunicaciones, infraestructura y energía renovable. En La Razón, Fernando Rayón titula su artículo Cuestión de Justicia. Dice: la corona, desde su instauración en la persona de don Juan Carlos, ha estado vinculada a la democracia y al respeto a las leyes. Podrá meter la pata y pedir perdón, pero la realidad es esa, aunque a algunos les gustaría que fuera otra. Eli del Valle titula su columna en La Razón Omnipresente y escribe que Begoña Gómez está dispuesta a dejar huella. No hay visita oficial, firma, paseo, debate televisivo o foto internacional en la que la presidenta consorte no esté presente.
Y las imágenes, un vistazo a las que tienen valor en sí mismas.
Foto de portada en La Razón para el rey Felipe VI con el presidente chino Xi Jinping, acompañados por la reina Letizia y la esposa del presidente chino. La foto refleja un ambiente cordial de entendimiento. En ABC, foto para Josep Borrell con papeles en la mano y gesto de profunda preocupación. A la derecha, fotos del presidente, la ministra de Justicia, el de Ciencia, la de Economía y la de Educación. En El Mundo, la foto para los expresidentes socialistas de Andalucía procesados por los ERES, Manuel Chávez y Juan Antonio Griñán. La foto de portada del País es para los inmigrantes a bordo de un pesquero español.
Te quedan los salmones, los titulares de la prensa económica.
Expansión. CaixaBank destinará el 50% del beneficio a dividendos. En 5 días, Trabajo multará a las empresas que incumplan el control de jornada. En El Economista, el Supremo cierra la puerta a la retroactividad en las hipotecas. CapitalMadrid.com, los valores españoles en Reino Unido resisten bien el Brexit. Y DiarioAbierto.es, los salarios bajaron un 1,8% en España en 2017, pese al crecimiento económico, según la OIT.
Titulares de la prensa en Madrid, nos vamos a conocer los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico al otro lado del puente. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Una consejera investigada, ¿dónde y por qué?
Pues sí, aquí en Cataluña, la consejera de Cultura, Laura Borràs. Los Mossos la investigan por su gestión al frente del Instituto de las Letras Catalanas. Fuentes policiales informan que se investiga la contratación para elaborar y mantener diversas páginas web contrataciones presuntamente irregulares. La policía ayer también registró el Centro de Telecomunicación y Tecnología de la Información de Cataluña en búsqueda de documentación sobre este caso.
La agenda del consejero de Exteriores ya está repleta, ¿eh?
Pues bueno, más o menos. Te diré lo que tiene, lo que hay en la agenda y lo que no está. A ver, el día antes de tomar posesión del cargo, ¿qué hizo el flamante nuevo consejero de Exteriores? Pues irse a la prisión a verse a los políticos que ahí están. Y al día siguiente, pues se fue a Waterloo. Pero diversos medios destacan que no se conoce que conste aún en su agenda la entrevista con ningún político o mandatario extranjero.
Ah, sí, no se conoce.
Ninguno.
Insurrección, ¿y esa palabra?
Pues sí, el nuevo presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, está convencido de que el presidente de la Generalitat llamará la insurrección después de la sentencia del Supremo contra los líderes del procés.
¿Aumenta el realismo? ¿Dónde?
Esto es lo que dice al menos el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, dependiente de la Universidad de Barcelona. Aumenta el realismo en la sociedad catalana porque incluso los soberanistas no creen que el proceso acabe en independencia. El 45% de los encuestados afirman que el final del camino tiene que ser un acuerdo.
¿Alerta de colapso dónde?
Pues en Barcelona, en la ciudad y en el área metropolitana. La Cámara de Comercio denuncia el estancamiento de las inversiones en infraestructuras claves para esta movilidad. De las obras calificadas de estratégicas hace ya 12 años por la misma Cámara de Comercio, esta entidad dice que solo se han ejecutado 5, y esto es un problema, insisto, para un colapso circulatorio y a un estrangulamiento de la economía.
Un día vamos a hacer una comparación entre Madrid y Barcelona de cómo se circula, de qué obras se han hecho, de cómo no se han hecho. Verás tú qué foto nos sale.
Pues cuando me digas yo me pongo a ello.
Oye, una invitación muy especial, aparte de esta que te acabo de hacer yo.
Pues mira, la de la Fundación Portaventura, el parque anuncia que construirá una zona de alojamiento para invitar a niños enfermos que hayan padecido una demencia grave y a sus familiares. Quieren poner su granito de arena, Juan Pablo, en facilitar el ocio y la felicidad para la recuperación. Al menos hoy terminamos con una buena noticia.
Está muy bien. Aquí te espero, que tienes hoy tertulia a las 8:30, que hoy te toca tertulia en Onda Madrid desde Barcelona, querido Rafa Ribot.
Luego hablamos.
Un saludo, hasta ahora mismo.
Adiós.
Noticias del deporte, ahora mismo también.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, Laura Cabrera. El Madrid pasó el examen en Roma.
Sí, pasó el examen en Roma. Hubo que esperar un poquito, ¿eh? Porque nos teníamos lo peor en la primera parte. Que bueno,
hay que tener paciencia.
Aparecer los fantasmas de Ipurúa.
Hay los fantasmas de Ipurúa.
Los fantasmas de Ipurúa. Pero bueno,
Roma está un poco lejos de Ipurúa.
Se rehizo un poquito el Real Madrid, sobre todo en la segunda parte, donde llegaron los goles y ya está matemáticamente clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones. Y además como primero de grupo, porque antes de que jugara su partido en el Olímpico de Roma ya conocía que el CSKA había perdido ante el Victoria Pilsen, así que ya matemáticamente también como primero estará en los octavos de final una temporada más el conjunto del Real Madrid. Después de una primera mala parte, los goles de Bale y Lucas Vázquez en el inicio de la segunda desatascaron un partido en el que la Roma tuvo ocasiones de haberse adelantado en el marcador, metiendo el miedo en el cuerpo antes del descanso. Y en la previa, dos nombres propios fueron protagonistas. Uno por ser titular y debutar esta temporada, Marcos Llorente, el canterano que hizo de Casemiro y además cumplió. Y otro por quedarse, para sorpresa de todos, fuera de la convocatoria, el malagueño Isco Alarcón. El jugador, después de 5 suplencias con Solari, desde que se hiciera cargo del equipo, ni siquiera se vistió ayer de corto anoche en el Olímpico. Al final del partido había que preguntarle evidentemente al técnico del Real Madrid por su decisión, dice que absolutamente profesional, en Movistar.
Bueno, son decisiones puntuales para momentos puntuales. Esto es lo mismo que con Llorente, ¿no? Aquí estamos para tomar decisiones y ya está. Y luego tenemos otro partido.
Es una decisión estrictamente deportiva, es disciplinaria, es porque el jugador no estaba bien. ¿Por qué es esa decisión?
Por supuesto, o sea, las decisiones son casi siempre deportivas, ¿no? Salvo que pasen casos excepcionales, que aquí no hay ninguno.
Muchas veces has dicho que es un jugador más.
Insistir.
Sí, uno más. Porque has dicho que es un jugador más de los 23 que tienes en la plantilla. Pero es verdad, sí, ya es simplemente la última. Pero, ¿qué sucede? Que no te termina de gustar su forma de... Que eso es entendible por parte del entrenador del Real Madrid, que tiene que elegir.
La titularidad o la suplencia de un jugador es un problema ficticio, no existe. Así lo sentía también cuando jugaba. Estamos para darlo todo, para estar al 100% o intentar estar al 100% para ver si nos eligen. Y esa es la manera que yo tengo de verlo.
Una decisión profesional. Queda descartado que Isco tuviera ningún problema físico, como así hizo saber a los periodistas después del partido. Por su parte, el Valencia, que va a ser el rival del Real Madrid el próximo fin de semana en la Liga, quedaba eliminado tras caer en Turín ante la Juve por 1-0. El tanto de Mandzukic a pase de Cristiano Ronaldo. La ecuación para esta eliminación del Valencia se completaba en Old Trafford, donde el Manchester ganaba 1-0 al Young Boys en la prolongación y con un gol con la mano de Fellaini. Juve y Manchester están clasificados ya para octavos. El Valencia tendrá que conformarse como tercero de su grupo con jugar la Europa League. También en la jornada de ayer, el Manchester City conseguía la clasificación después de empatar a 2 ante el Lyon. En el otro partido de este grupo, Hoffenheim 2, Shakhtar 2, 3. El City de Guardiola, como decimos, ya en octavos. Lyon y Shakhtar se juegan la segunda plaza en la última jornada. Y también en el otro grupo, Bayern y Ajax ya clasificados, el Benfica queda fuera de esa clasificación y estará en la Europa League, el Bayern y el Ajax, que ganaban sus partidos. Hoy es turno para el otro equipo madrileño, el Atlético de Madrid recibe la visita del Mónaco. Ojo, a las 7:05, estrena horario el conjunto rojiblanco esta temporada en la Liga de Campeones, con las bajas confirmadas de Diego Costa, Godín, Jiménez y Juanfran Torres, afectados por diferentes problemas. Hablaba ayer Simeone sobre esa baja sensible del delantero de Lagarto, de Diego Costa.
Diego está haciendo un esfuerzo enorme, tiene dolor en su pie y bueno, se evaluará con el departamento médico qué es lo mejor para el futuro de él y para el futuro obviamente de lo que vendrá. Así que seguramente se les informará cuando sea el caso.
Simeone, que no va a poder contar con Diego Costa, pero sí con bastantes chavales y con la gente joven. Dice que hay mucho futuro por delante en este Atlético de Madrid.
Yo creo que el trabajo, las consecuencias del trabajo traen los resultados. Cuando yo hablo de que tengo muchas situaciones por delante importantes, lo tengo acá al lado mío, a un referente de las cosas importantes que hay por delante, como muchos otros chicos que están empujando para los Tomás, los Saúl, los Rodrigo que llegó ahora, los Lemar que son jóvenes, todos ellos son los que me empujan obviamente a seguir viendo que el Atlético de Madrid tiene presente, tiene futuro. Cuando yo vine acá al Atlético de Madrid me ilusioné y me imaginé un equipo que compita por los mejores lugares del mundo. Estamos cerca. También a ver si podemos acercarnos más aún a lo que quiero.
También juega hoy el Barcelona, lo hacen Eindhoven ante el PSV ya con la clasificación matemática para octavos. Busca ser primero de grupo con bajas sensibles, entre ellas la de Luis Suárez, que va a estar entre 2 y 3 semanas apartado de los terrenos de juego. Ante esta situación, el técnico Valverde armará un tridente inédito hasta el momento.
A lo largo de la temporada hay bajas de todo tipo. Hemos afrontado los dos últimos partidos de la Champions con la baja de Messi. En este caso hay otros jugadores que no están y lo afrontaremos pues con las ganas de ganar igualmente. Pensamos que si tenemos todo el equipo en condiciones pues somos más fuertes, pero no pensamos en los que no están, los que no van a estar, sino los que están, y esos son con los que vamos a intentar ganar mañana.
En el otro partido de este grupo, a las 9, Tottenham Inter de Milán, y el partido de la jornada se jugará en París entre el PSV y el Liverpool, que se juegan esa clasificación para los octavos de final. Y en Argentina, la segunda final de la Copa Libertadores entre River y Boca Junior quedará aplazada hasta el 8 o el 9 de diciembre, así lo decidió ayer la Conmebol, y seguro será fuera de Argentina, así lo confirmaba Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
Tenemos la obligación de programar el partido sujeto a lo que resuelva la comisión disciplinaria. En esta obligación hemos tomado la decisión, una, de que el partido se va a jugar, si se juega, aclaro, el sábado 8 o el domingo 9 y se va a jugar fuera del territorio argentino.
Recordamos la cita con el Deporte hoy en el partido de la 1, a partir de la 1:03, y la retransmisión del Atlético de Madrid-Mónaco a las 6:30 de la tarde en Onda Madrid.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 28 de noviembre, una jornada calcada a la de ayer, con el anticiclón en todo lo alto. Eso no quiere decir que no haga frío, porque hace un frío que pela. Por lo menos en las primeras horas del día hace frío. 3 grados en la sierra ahora mismo, 4 en la ciudad de Madrid, 5 en la zona sur. Eso es frío. Llegaremos a los 12 grados con este anticiclón que está evitando que entre las borrascas, aunque dicen los del tiempo, que miran los modelos y lo cuentan. Y además lo cuentan muy bien. La noche de jueves al viernes puede llover, con lo cual ya no podrá despejar a córner esa borrasca al anticiclón que tenemos encima de nuestras cabezas. El gobierno de Sánchez nace una moción de censura al anterior gobierno, como todos ustedes saben, el pasado 1 de junio, al PP de Rajoy, con el pretexto notable de la regeneración tras la publicación de una sentencia de la trama Gürtel contra el PP, que fue el motor de esa moción de censura, a la que se sumaron incluso aquellos partidos que están en contra de la Constitución de 1978. El aire de regeneración se ha disipado ya después de varios casos y se disipó muy pronto con la dimisión del ministro de Cultura por sus problemas con Hacienda. Y desde entonces han tenido problemas con Hacienda otros ministros, el ministro de Ciencia, la de Economía, la de Educación, portavoz del Gobierno, por sus declaraciones de bienes, o escándalos que salpican a la ministra de Justicia por negar su relación con el investigado comisario Villarejo, que dicen que es uno de los que más conoce el mundo de las cloacas. Por cierto, que es noticia esta mañana en Madrid, y no es ninguna frivolidad esto, es una noticia, en Majadahonda la Guardia Civil investiga el robo esta madrugada en la tienda del espía. Los dueños están contando lo que se han llevado los ladrones. No parece que esto tenga nada que ver con el excomisario Villarejo, que está en prisión preventiva. Pero ha habido un robo en la casa del espía y esa es una noticia que investiga la Guardia Civil con relevancia. Esto venía por el caso de la ministra Delgado y la doble vara de medir, que nos enseña que con un gobierno del PP la situación pasaría de insostenible a elecciones anticipadas y más con el apoyo solo de 84 diputados. ¿Qué estaría diciendo el Partido Socialista en este caso? Pues lo mismo que está diciendo el PP o Podemos, que dimita a Borrell. En las últimas horas hemos conocido la cuantía de la multa impuesta al ministro de Exteriores Borrell por haber utilizado información privilegiada para vender sus acciones cuando era consejero de Abengoa. Borrell vendió las acciones horas antes del desplome de Abengoa en bolsa, que perdió el 80%, porque iba a declararse en concurso de acreedores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha impuesto una sanción de 30.000 euros que está publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, que hay un ministro del Gobierno de España con una multa por información privilegiada. En el Boletín Oficial del Estado está la multa. Para el Gobierno este asunto no es nuevo, no es novedad, porque ya se sabía la de la multa, y por lo tanto no va a mover ningún tipo de pieza al presidente del Gobierno. No puede, después de las dimisiones que han habido en el Gobierno desde el comienzo. Es habitual en las democracias de nuestro entorno que el uso de la información privilegiada, el hecho en sí, no la cuantía de la multa, el uso de la información privilegiada sea motivo de reproche y de destitución fulminante o dimisión del afectado o del perpetrador de la información privilegiada. Pero no parece que sea el caso. Porque aquí lo de la cuantía es lo de menos, sino el hecho en sí de la información privilegiada. Antes de que caiga una empresa, vendo mis acciones. Como estoy dentro, lo sé, vendo. Y los accionistas, que se apañen. Esa es la posición y esa fue la decisión. El PP y Ciudadanos y Podemos piden la dimisión del ministro. El gobierno zanja la cuestión en la multa y soslaya a la vicepresidenta Calvo el hecho de la información privilegiada.
Lo que ya dijimos hace varias semanas y lo que ya también advirtió, incluso de manera por adelantado, dijo que habría una multa y que eso lo que haría sería pagarla, discrepando de ella, por cierto. O sea que no hay ninguna novedad porque ya sabíamos que esto era lo que en algún momento se produciría.
A que usted discrepa cuando le ponen una multa de tráfico. Discrepa, sí. Claro que se salta usted un semáforo y discrepa. Discrepa de la multa, lógicamente, pero el reproche es saltarse el semáforo y luego usted paga la multa. Aquí Borrell tiene que pagar la multa y ha usado información privilegiada. ¿Qué estaría diciendo la vicepresidenta Calvo si Borrell fuera un ministro del Partido Popular? Como les digo, lo mismo que está diciendo el Partido Popular, Podemos o Ciudadanos, que Borrell se tiene que ir. Ayer Borrell no se pronunció sobre el asunto, aunque sí sobre el Brexit, que es mucho más entretenido, y el anexo sobre Gibraltar, al que la primera ministra británica May ha quitado todo valor. Dice Borrell que May no tiene memoria, porque en solo dos días ha pasado de firmar esa declaración anexa a decir todo lo contrario, con la intención de buscar apoyos dentro y fuera de su partido al acuerdo del Brexit, porque el Reino Unido firmó las actas del Consejo Europeo y en esas actas se dice que España es quien tiene la última palabra a la hora de hablar de Gibraltar en las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea una vez que se salgan de la Unión Europea. Anoche el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, demostró que el escollo de Gibraltar ha sido más en la negociación del Brexit porque estamos en campaña electoral en Andalucía. Sánchez anoche en Marbella.
Yo entiendo que la primera ministra británica, a Theresa May, pues le duela reconocer que es a lo que ha renunciado con el acuerdo del Brexit. Pero lo que yo no puedo entender es que Casado y Rivera también les duela que haya sido el gobierno de España quien haya defendido los intereses de los trabajadores y trabajadoras del campo de Gibraltar. No lo puedo entender.
Mucho ha tenido que ver la escenificación de este asunto de Gibraltar, mucho ha tenido que ver que estemos en campaña electoral en Andalucía. La pregunta es qué hubiera ocurrido en esta negociación si no hubiera habido de por medio unas elecciones regionales en Andalucía, con todo lo que implica Gibraltar en la comarca cercana a este lado de la raya. Por lo demás, tanto la resolución como los votos particulares que se han dado a conocer han puesto de manifiesto la batalla campal, la tensión vivida entre los magistrados del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que decidió el pasado 6 de noviembre que fueran los clientes y no los bancos los que corrieran con el impuesto a actos jurídicos documentados en las hipotecas. Luego lo cambió el Gobierno. Los magistrados que votaron a favor consideran que el cambio de criterio de octubre, con las tres sentencias que daban la razón a los clientes, supuso un drástico viraje jurisprudencial, tan inopinado como radical y que además carece de justificación. Los magistrados discrepantes, que ahora conocemos su opinión, reprochan el desapacible tono empleado en las sentencias y acusan a sus compañeros de la sala de haber dañado la imagen del alto tribunal. Estas son muestras evidentes de las profundas heridas que el debate abierto en la Sala Tercera del Supremo ha dejado entre los magistrados que estuvieron dos días reunidos. El sistema judicial español además tiene esta peculiaridad del voto particular que permite asomar una discusión técnica sobre cómo se interpreta la ley en un asunto tan sensible como el tema de la compra de la vivienda, las hipotecas y quién paga los gastos. Y en España ya saben que una discusión técnica de interpretación de la ley se convierte casi en una discusión de fútbol, porque aquí lo discutimos todos como si fuera el fútbol casi. Aquí en Madrid, segunda jornada de la visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping, a nuestro país. Los reyes le ofrecieron a él y su esposa una cena en honor a la zarzuela y está previsto que esté en el Senado, en la Moncloa con Sánchez, en el Ayuntamiento de Madrid, donde la alcaldesa Carmena le hará entrega de la llave de oro de la Vía de Madrid. China solo hace una excepción en su férrea dictadura comunista, que no reconoce ni derechos ni libertades individuales y no respeta los derechos humanos, y es en el capitalismo sin matices. Mezcla la dictadura comunismo con el capitalismo sin matices. Y es una paradoja ahora mismo en el mercado global, si nos metemos en la parte económica, que Estados Unidos apueste por el proteccionismo, por los aranceles, por las fronteras, por el nacionalismo, por mirar hacia adentro, y China por el libre comercio. Y tanto, que aquí en España tienen mucho interés, pero mucho interés, en el jamón ibérico y en las uvas de mesa. Y atentos a la maniobra, porque si se ponen a comer jamón ibérico y uvas de mesa, vamos a ver cómo celebra alguno la Navidad. Las 12 uvas. Como se las lleve Xi Jinping, vamos a ver cómo contamos las uvas este año. Que son muchos a comer uvas en China. Por cierto, ganó el Real Madrid en Roma. Le costó en el segundo tiempo, pero hay gran alivio entre la afición madridista y se les nota esta mañana a algunos. La sonrisa que lleva de menos mal que puso Solari a cada uno en su sitio. Entre otros a Marcos Llorente de medio centro. Están los del Madrid muy contentos esta mañana y hay que celebrarlo, que siempre es bueno que la gente esté de buen humor un miércoles de noviembre como este, tan estupendo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con David Herráez y Ángela Beato. El Consejo de Ministros aprobará este viernes la reforma constitucional para acabar con los aforamientos.
Lo ha avanzado el presidente del Gobierno durante su intervención en un mitin de la campaña andaluza. Pedro Sánchez ha explicado que la intención de su ejecutivo con esta medida, que ya anunció hace dos meses, es regenerar la vida política.
Confusión en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
El abogado de la entidad denuncia la incapacidad de las acusaciones particulares de aclarar a qué accionistas minoritarios representan y concretar con claridad las acusaciones. Pide expulsar del juicio a los perjudicados que ya han recuperado su dinero.
El presidente del partido Vox anuncia querella contra Susana Díaz.
Santiago Abascal va a demandar a la presidenta andaluza por afirmar que su formación es machista y acusarle de justificar la violencia contra las mujeres. El líder de Vox ha hecho este anuncio durante un acto electoral en Andalucía.
La Organización Internacional del Trabajo cree que España puede subir los sueldos.
Según la OIT, nuestro país está en condiciones de elevar particularmente los salarios más bajos por el aumento de la productividad. La subida del salario mínimo permitiría reducir la brecha y aliviar la situación de muchos hogares.
Procesado Villarejo por grabar una reunión del CNI y la policía sobre el pequeño Nicolás.
La juez cree que el excomisario ordenó grabar la reunión que mantuvieron los agentes y que estuvo detrás de su filtración. Ha dictado un auto contra el propio Villarejo, su mujer y el periodista que se habría encargado de la grabación.
La fiscalía pide el ingreso en prisión de Oriol Pujol por el caso del amaño del concurso para obtener estaciones de ITV.
El exdiputado de Convergencia había evitado cumplir su pena de 2 años y medio, alegando que tiene 3 hijos, una hipoteca y gastos sanitarios. La fiscal desoye este argumento entendiendo que su familia cuenta con recursos suficientes.
El Ministerio de Sanidad llama a la calma en el caso de la denuncia periodística sobre los implantes.
Asegura que en España cuentan con medidas adicionales de seguridad y cumplen todas las garantías. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación apunta a 25.000 incidentes en nuestro país con prótesis de rodilla, marcapasos o bombas de insulina.
Rusia desoye los llamamientos de la comunidad internacional y decreta prisión preventiva para los marineros de Ucrania detenidos el domingo.
Serán juzgados en Crimea por violar las aguas territoriales rusas. Moscú tampoco va a devolver a Kiev los 3 navíos de submarina capturados. Trump ha amenazado con cancelar la reunión que tiene prevista este fin de semana en Buenos Aires con Putin.
El tiempo, pronóstico, Ainhoa González.
Pocas sorpresas en lo referente al tiempo durante esta jornada de miércoles. Hoy vamos a tener una situación muy tranquila. Ahora en el arranque del día, ambiente un poco más gris, sobre todo por esas brumas, esas nieblas en zonas de depresión, sobre todo hacia el sureste de la comunidad. Pero después, este miércoles, vamos a tener ambiente tranquilo, con sol, con intervalos nubosos, eso sí, sobre todo nubes de tipo alto, parecidas a las de ayer, y con unas temperaturas también, cuyos registros, bueno, nos van a llevar a valores prácticamente similares a los que nos ofrece el martes. Estaremos en el entorno de los 12 grados. De hecho, en la sierra asciende un poco el termómetro porque tenemos inversión térmica. Se notó también en las temperaturas nocturnas que descendieron en el resto de la comunidad, ya ascendieron ligeramente en la sierra. Y vamos a ver también esas máximas pues muy parecidas en todos los puntos de la comunidad, en la sierra, en el centro, en el sur. Lo dicho, hoy muy, muy pocas sorpresas a nivel meteorológico.
Noticias del deporte, nuevas sorpresas a nivel deportivo. Laura Cabrera.
El Real Madrid ya está en los octavos de final de la Liga de Campeones. La victoria ayer 0-2 ante la Roma y la derrota del CSKA ante el Victoria Pilsen hacen que el conjunto blanco sea además primero de grupo. Los goles llegaron en la segunda parte, obra de Bailey Lucas Vázquez, y en la previa dos nombres fueron los protagonistas. Uno por ser titular y debutar esta temporada, Marcos Llorente, y otro por quedarse por sorpresa de todos fuera de la convocatoria, Isco Alarcón, el malagueño, después de 5 suplencias con Solari, ni siquiera se vistió ayer de corto en el Olímpico. Por su parte, el Valencia quedó eliminado tras caer en Turín ante la Juve por 1-0. Ayer también conseguían la clasificación, además de la Juve y el Real Madrid, el Manchester United, el City, el Bayern y el Ajax. Hoy es turno para el Atlético de Madrid. Recibe al Mónaco a las 7:05 de la tarde con las bajas de Diego Costa, Godín, Jiménez y Juanfran Torres. También juega el Barcelona en Eindhoven ante el PSV ya con la clasificación matemática. La jornada de Champions desde las 6:30 hoy en Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8:13. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va la circulación a esta hora de la mañana?
Juan Pablo, pues a esta hora, plena hora punta, el miércoles bastante complicado, sobre todo en los accesos a la capital. También la M40 a esta hora está muy congestionada la zona norte, tanto en los túneles del Pardo como en la zona de Valdemarín. Las retenciones son en ambos sentidos, también en la zona sur, desde Vallecas hasta los recintos feriales, muy congestionada, con paradas intermitentes, muy saturada esa M40, M50, misma situación. Paciencia.
Hay novedad en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay que pedir paciencia también porque hay circulación lenta en estos momentos en la línea 8 entre aeropuerto T1, T2, T3 y aeropuerto T4 en ambos sentidos por una incidencia en instalaciones. El servicio en Renfe se mantiene sin incidencias significativas.
Ahora sí, vamos a pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Circulación en las calles. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues el tráfico de plena hora punta ya en general en las vías de entradas más céntricas a lo largo de distintos tramos de la M30 y también se complica por zonas muy céntricas, como por ejemplo el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V. Destacamos esta zona especialmente ya que hay obras, trabajos de asfaltado en la calle de Atocha y por lo tanto hay restricciones de tráfico y líneas de autobuses de la MT desviadas. Es una zona a tener muy en cuenta y a evitar en la medida de lo posible con el vehículo privado.
Contamos ya las noticias en la Crónica de Madrid. ¿Por dónde empezamos esta mañana, Carlos?
Bueno, pues contamos, Juan Pablo, que está previsto que pase a disposición judicial esa joven de 19 años detenida la noche del lunes como presunta autora del asesinato de una menor en Alcorcón. Loli Jurado.
Rocío, de 19 años, fue arrestada en la provincia de Toledo acusada de asestar una puñalada mortal a Denisa, la joven de 17 años, anterior pareja de su novio y a quien ya había amenazado en varias ocasiones. La arrestada comparecerá ante la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Alcorcón en funciones de guardia. Hoy, además, en la localidad donde se produjo el suceso se guardará un minuto de silencio.
En Pozuelo hoy también es jornada para el recuerdo de otra joven asesinada. El ayuntamiento inaugura una plaza en memoria de Diana Kerr.
Será un acto sencillo en el que se descubrirá un busto de Diana junto a la plaza que lleva su nombre. Se efectuará una ofrenda floral y tras una breve interpretación musical se dará lectura al poema Abanicada por el viento, dedicado a la joven madrileña.
Y una noche más, atraco a un comercio madrileño. Ha ocurrido en Majadahonda, en la tienda del espía.
Los atracadores han empotrado un vehículo de alta gama en uno de los escaparates del establecimiento y en pocos minutos lo han desvalijado. La Guardia Civil ha precintado el local y ahora tratan de averiguar el alcance de ese robo.
Y ahora hablamos de esa crisis interna entre los socialistas madrileños. ¿A cuenta de qué? A cuenta de la movilidad.
El Grupo Municipal Socialista ha pedido frenar la puesta en marcha de la conversión de la A5 en una vía urbana para abrir un proceso de diálogo, pero ha votado en contra de su paralización, como pedía la dirección regional del partido. El proyecto arrancó por iniciativa socialista en 2016, pero tras las quejas de los alcaldes del sur de la región, el secretario general José Manuel Franco pidió paralizarlo y lo calificó como proyecto electoralista de Carmena. El ayuntamiento insiste en que nada impedirá la puesta en marcha. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano.
Sí, sí. Los semáforos que hay instalados se pondrán en funcionamiento cuando finalicen las obras. Esperemos que a principios de enero, como está previsto.
Mientras, el Ayuntamiento de Alcorcón anuncia que solicitará la instalación de medidores de contaminación en el límite de la autovía 5 con Madrid. Lo hará para verificar si los atascos que van a producirse por la instalación de estos semáforos tienen un efecto directo sobre el incremento de la polución. En caso de que se compruebe que es así, presentarán una querella contra el Ayuntamiento de Madrid.
Y la plataforma de afectados por la hipoteca ha convocado para esta misma tarde a las 8 concentraciones frente a varias sedes del PSOE en diferentes localidades bajo el lema La ley española mata.
Exige que se apliquen las medidas estructurales que acaben con la tragedia social que suponen los desahucios. La plataforma advierte de que la sociedad ha vuelto a convulsionarse con el suicidio de una mujer de 65 años que se lanzó el lunes desde el quinto piso de un bloque de viviendas de Chamberí cuando iba a ser desahuciada.
Y tribunales, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la Caja B del Partido Popular ha citado hoy como testigo a Arturo González Panero, alias el Albondiguilla.
José de la Mata va a interrogar al exalcalde de Boadilla del Monte, imputado en el caso Gürtel, y el viernes a uno de los principales imputados en Púnica, David Marjaliza. El propio Albondiguilla solicitó hace meses declarar ante este magistrado, pero luego pidió suspender su comparecencia. Fue entonces cuando una acusación popular de esta causa, Izquierda Unida, reclamó esa citación.
Ante penúltimo día, antes de que comience a funcionar el área de prioridad residencial en Madrid Central, y hoy estamos pendientes de algunos de los colectivos que, por supuesto, se ven afectados por esta medida, como son los garajes. Hay 40, creo ya, Talavera, Unidad Móvil de Onda Madrid. Buenos días.
40 que pertenecen a autónomos, a empresarios, en muchos casos son negocios familiares que están afectados en esta zona de Madrid Central. Joaquín Puldain es el portavoz de la Asociación Madrileña de Empresarios de Garajes y estamos pendientes de esas 17 pantallas que de momento no están instaladas, están licitadas, pero tardarán al menos 5 meses en comenzar a funcionar. Pendientes también desde vuestra asociación en una reunión a la que esperáis que os convoque el ayuntamiento en breve. Es así. Buenos días. ¿Qué queréis plantearle?
¿Qué tal? Buenos días. Pues hombre, sí, nosotros seguimos reivindicando que por favor nos dejen aparecer en esas pantallas también a los garajes pequeños y medianos, como los que son los que yo represento, ya que con el protocolo actual que va a implantar el ayuntamiento pasado mañana, solamente aparecerán los de titularidad municipal y los de las grandes multinacionales, que son los que se pueden permitir la inversión tecnológica necesaria que nos exigen para poder aparecer en estas pantallas. El otro día en un desayuno con la alcaldesa y con Inés Abanés les hice esta pregunta y mostraron su apoyo a trabajar en esto para que podamos aparecer todos, ya que de verdad consideramos que los madrileños que vienen conduciendo a Madrid deberían de tener todas las opciones disponibles de aparcamiento.
Para aparecer en esas pantallas, el desembolso en principio que tendrías que hacer es muy grande, 50.000 euros de media.
Sí, es una cifra bastante conservadora, la verdad, pero sí, dependiendo del tipo de garaje, podría llegar a ser incluso mucho más.
Para aparecer en tiempo real, con las plazas disponibles que hay en cada momento, se tiene que facilitar esa información cada 3 minutos.
Exacto, correcto. El ayuntamiento considera que tiempo real es cada 3 minutos. Es un sistema informático conectado que dice las plazas libres, las plazas ocupadas, el tipo de plazas, para minusválidos, para motos, te lo dice todo, sí.
Esos 40 garajes, Pablo, ¿cuántas plazas suman esos 40 garajes? Joaquín, buenos días, ¿cuántas plazas son?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. No te lo sé decir exactamente, la verdad. Entonces, pero para que te hagas una idea, el garaje medio a los que yo represento debe estar cercano a las 200, si no por debajo, plazas.
Pues no está mal, pues si multiplicamos 200 por 40, pues
es... También hay garajes de 30 plazas. Piensa que somos garajes que estamos aquí afectados muy en el centro de Madrid. Son edificios muy antiguos que se construían con las plazas en solares muy pequeños con las plazas muy justitas o una plaza por piso. Claro, entonces a lo mejor igual que te hablo de un garaje mediano de 200 plazas, te puedo hablar de un garaje de 30 o de 15.
Claro. Pues vamos a ver si el ayuntamiento da una respuesta próximamente. Gracias a Gloria Talavera, nuestro invitado Joaquín Puldain de la asociación que agrupa estos garajes, 40 parking de pequeños autónomos afectados por el Madrid Central. A buen paso, y desde los parking de Madrid Central nos metemos en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
El intercambiador. Más noticias e información en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Sara Medialdea, Diario ABC, ¿cómo estás? Buenos días, Sara.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo, ¿cómo estás, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Sara, el lío
si
de los...
Si me permites, son unos, según los datos del ayuntamiento, son unas 4.500 las plazas de aparcamiento.
De los pequeños, de los 40 pequeños.
En general hay unas 4.500, incluyendo los grandes y también los municipales. 4.500 plazas.
4.500
plazas. En esa zona.
Claro, pero no es lo mismo que sufra uno grande que uno pequeño. Si no lo
Efectivamente.
Dejan, pues se le va el negocio en una semana. Iba yo a preguntaros, en primer lugar a ti, Sara, por el ayer tuvimos aquí al secretario general del PSOE, José Manuel Franco, diciendo que el Grupo Municipal Socialista tenía un mandato del Partido Socialista y de los alcaldes del sur de no a los semáforos de la 5. Y ya viste lo que pasó, todo lo contrario.
Hombre, es que realmente el Partido Socialista de Madrid se ha metido en un lío impresionante con esto de los semáforos de la 5, porque claro, hay que recordar que fue el propio Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid el que promovió esta medida, el que los votó a favor, el que los ha estado apoyando, hasta que hace unos meses pues se ha dado cuenta el partido desde la directiva de que no todos los alcaldes y del Partido Socialista y del resto de la corona estaban de acuerdo con esta medida. Entonces, claro, se le ha abierto una fisura muy importante al Partido Socialista con esto. No sabemos dónde va a acabar. Yo creo que ellos mismos no saben dónde va a desembocar, porque ayer tuvieron que dar marcha atrás, tuvieron que pedir un alto en el camino, que obviamente eso fue tragarse un sapo tremendo para el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, puesto que ha tenido que dar la vuelta a la postura que ha venido defendiendo todo este tiempo. Pero claro, el sapo era tan grande que no había manera de tragarse aquello. Con lo cual pidieron diálogo, pero sin pedir tampoco que se retiren los semáforos. Lo que tenemos clarísimo es que el propio Ayuntamiento de Madrid, el propio gobierno del Ayuntamiento de Madrid, hablaba de una posibilidad de incrementar los atascos cuando se pongan en marcha estos semáforos en enero del próximo año de un 350%. Y esto es para hacérselo mirar, ¿eh?
Ferran, hablemos de la Gran Vía. Tú has estado mirando cómo fueron los actos y no te han gustado. ¿Cómo que has encontrado a alguien que no le ha gustado?
No, yo creo que mucha gente no se sorprendió. Había mucha gente el viernes en la inauguración, tanto de la Gran Vía Nueva, de la Reforma, como de las luces navideñas que se encendieron a las 7 de la tarde. Y muchos de los madrileños que estaban allí el viernes por la tarde, les sorprendió de alguna manera la pobreza del acto, ¿no? La pobreza del montaje que realizó el ayuntamiento para inaugurar una reforma que habían publicitado tanto y también las luces navideñas, especialmente porque se habían gastado 9 millones de euros en la reforma de la Gran Vía. Pues bien, parece que esta parquedad organizativa fue consecuencia una vez más de la improvisación. A mediados del mes de octubre, más o menos, la productora Stash, que es la que tiene en cartel actualmente dos musicales, Anastasia y El Rey León, le propuso al ayuntamiento hacer una performance, un montaje específico para la inauguración. Y al parecer, desde Cibeles se dijo que sí, y Stash fue emplazada a una reunión posterior que nunca llegó a celebrarse.
Ah, muy bien.
Una semana antes de la inauguración, Stash volvió a preguntar y tampoco recibió contestación concreta alguna del ayuntamiento mientras pasaban los días y la inauguración se acercaba. Y al final, pues el acto que quedó, quedó deslucido, evidentemente, porque a última hora lo que se hizo fue improvisar que algunos actores del Rey León, que ese día no tenían representación, se disfrazaran con sus trajes y tal y realizaran una pequeña performance allí delante de la alcaldesa antes de la inauguración. Un resultado muy pobre y que los madrileños que estaban en la Gran Vía pues lo pudieron vivir directamente y todo de nuevo. Además, cuando tenían una oferta por parte de una productora especializada en estas cosas, pues todo por la improvisación, ¿no?
Que no se nos vaya el tiempo, que tenemos dos cuestiones más. Una, Sara, la basura itinerante del corredor de Henares, ¿qué pasa?
Pues pasa que el vertedero de Alcalá de Henares está a punto de colmatarse. En marzo, abril va a estar lleno y no tienen dónde tirar la basura porque el siguiente que van a hacer, una planta de tratamiento en Loeches, no está lista hasta dentro de por lo menos año y pico, hasta 2020. Entonces, ¿qué hacen con la basura? No saben qué hacer con ella. Le están pidiendo a Madrid, a través de la Comunidad de Madrid, que dejen que tiren su basura en Valdemín Gómez. Pero claro, el Ayuntamiento de Madrid dice que ya tiene bastante con lo que llega allí y que esto le va a ocasionar más molestias a los vecinos. En fin, un desastre. Yo sé que la basura es una cosa complicada de gestionar porque somos muchos, es mucha cantidad la que se genera. Precisamente ayer la comunidad presentaba un plan de residuos en el que se intenta ir hacia una reducción cada vez mayor de la basura, pero lo cierto es que es un problema que tenemos que está ahí, que hay que solucionar y que hay que darle una solución ya, porque es que estamos hablando de unos meses y de un montón de población del corredor del Henares que no va a tener dónde tirar su basura.
Me queda muy poquito tiempo, Ferran, pero algún dato a propósito del caso del suicidio de esta mujer que estaba en régimen de alquiler ahí en el distrito de Chamberí, en la esquina de Bromurillo con la calle Ramiro II.
Sí, es un auténtico drama, ¿no? El que ha protagonizado Alicia, esa mujer de 75 años que se suicidó. El drama continuó ayer porque ningún familiar, ningún amigo acudió a hacerse cargo del cadáver en el Instituto Anatómico Forense. Al parecer, según el portero, tenía un hijo con el que no mantenía relación, pero ayer no fue nadie hacerse cargo del cadáver. Lo importante del caso, sin embargo, es que cuando Alicia fue a las oficinas de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid el 23 de mayo, le dijeron que no podían atenderla porque no estaba empadronada en la capital. Esto lo ha confirmado el propio Ayuntamiento de Madrid. De todas formas, lo relevante de este caso es que la propia Alicia se sorprendió de no estar empadronada en el piso que ahora ocupaba.
Sí.
Y de hecho le hizo ver, le preguntó a la asistente social que la atendió en ese momento que quién la había dado de baja del padrón, porque ella no lo había hecho y que ella pensaba que nada ni nadie podía darte de baja del padrón. Esas son las palabras textuales de Alicia y así consta en el informe que hizo el funcionario que la atendió en servicios sociales. ¿Quién la sacó del padrón? ¿Por qué no estaba empadronada? Bueno, esa es la gran duda y lo que yo creo que se debería investigar, porque ese tema fue el que imposibilitó absolutamente que recibiera ayuda por parte del ayuntamiento.
Pues ahí dejamos este intercambiador lleno de noticias, como cada día, hoy con Sara Medialdea, diré a veces. Sara, gracias, que vaya bien.
Muchas, a vosotros, gracias.
Adiós, Ferran Boiz, adiós el mundo, que tengas buen día, Ferran.
Gracias. Un abrazo igualmente.
Camino de las 8:30 en Buenos Días, Madrid, en el tiempo de la tertulia, en este miércoles 28 de noviembre, un momento.